todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Un sábado más aquí contigo, segunda edición de la semana de este programa de radio, como bien sabes, que tiene un preámbulo todos los miércoles. Que como bien sabes también se hace en directo en las dos ediciones, tanto el miércoles de 6 a 8 de la tarde, como en esta edición que ahora mismo escuchas, sábados por la mañana de 11 a 1 del mediodía. Estamos a 29 de abril de este año 2017, una jornada que se levanta aquí soleada, esperemos que nos depare muy muy buenas cosas, nada malo puede pasar cuando a unos metros de donde nos encontramos emitiendo Dream Theater estará actuando esta noche. Pero bueno, cancha le hemos dado ya ese concierto de Dream Theater, conmemoración del 25 aniversario del Images and Words. Que simplemente emplazar a los que vayáis al concierto que disfrutéis de lo que ocurra en el B. Y antes, aquí estamos nosotros por la mañana para intentar difundir por lo menos algo de lo que ocurre dentro de nuestro mundillo del rock y del heavy metal. Ayer mismo teníamos actuación también en vivo por parte de la gente de Human Astray, a los cuales esperamos aquí, si la cosa no se tuerce demasiado, en la segunda hora de programa. Ya sabéis que esto es en directo, total directo normalmente. Alguna vez traemos alguna entrevista grabada, pero la mayoría de las veces es en completo directo. Así que por eso digo, esperemos la presencia por aquí de la banda, que ayer actuaba en la sala de Dasca de Baracaldo. Y que por lo tanto, pues hombre, esto se hace un poquito de duro. Un programa de rock y heavy metal por la mañana. Pero en definitiva, con ellos hemos quedado para eso de las 12 del mediodía. Actuaban junto a Delirium y junto a The Metal Slug. Brevemente te hablaremos luego de lo que ocurrió en el escenario de la Dasca. Como sábado que es, esperamos también a Sergio, que nos traerá sus noticias y efemérides. Como no, tenemos algunas novedades, esperamos ir disfrutando y desgranando poco a poco contigo. Así que gracias por estar ahí, bienvenido, estamos contigo hasta la una del mediodía. Arrancamos, como suele ocurrir a veces con este lector, un poquito con el traspiés, pero ahora vamos a ponerlo como es debido. Esto que os aseguro que suena muy, pero que muy bien. Arrancamos con una banda precisamente de aquí, de donde emitimos el programa, de Baracaldo, llamados concretamente Herri Oihua. Nos presentan su tercer trabajo discográfico, Sustrairik Dagoen Bitartean, que creo que da un salto importante con respecto a lo que ya nos ofrecían en ese y también, por supuesto, en su trabajo de debut ya de hace algunos años. La banda se formó en 2011, venían en algunos miembros de Revolta Permanente y en principio se juntaban para hacer un solo tema y un solo concierto. Sin embargo, debutaban discográficamente en 2012 con Argea, posteriormente editaban Es y ahora lo que tenemos entre manos es este fenomenal disco de potente metal con muchos matices a nivel vocal, sobre todo, y con algunas otras influencias, pero fundamentalmente muy duro y también con un sonido excelente extraído de la mano de Gawa Producciones. Y aquí disfrutamos de este SNK Enori. Desde aquí, desde Baracaldo, Herri Oihua, recomendable, y una banda que ya ha sonado por aquí con este disco y que vamos a ver si podemos tenerles por aquí en nuestros estudios próximamente. Que disfrutamos, Herri Oihua. Continuamos, como digo, muy recomendable, Herri Oihua de aquí de Baracaldo, con sus Sustrairik Dagoen Bitartean, su último EP, porque es un EP de 5 temas. Este es el tema al que hemos escuchado que lo cerraba, SNK Enori. Otro de los trabajos que sin duda va a ser de los importantes, por lo menos para este programa de radio, a lo largo de todo este año, es Decibel Ritual, el nuevo trabajo de Agresiva. Tenemos otro tema, bueno, tenemos el disco al completo ya, así que lo iremos poco a poco desgranando. Esperemos tener espacio para la banda, pero bueno, con tiempo, que los discos hay que disfrutarlos y degustarlos. Pero sí que podemos disfrutar con vosotros de este tema que también nos hacía llegar la banda por separado y que también se encuentra dentro de ese trabajo discográfico. Decibel Ritual, lo nuevo de Agresiva, escuchamos Rodents in a Wheel.
We'll be right back.
Este temazo que habéis escuchado, más de 8 minutos de duración en vivo, corresponde, muchos lo habréis conocido, a Between the Bullets and Me, la banda que presenta este directo editado oficialmente ayer mismo, coma Eclectic Live, donde interpretan íntegramente su último trabajo de estudio en vivo, recogido el 4 de octubre de 2016 en el Observatory North Park de San Diego, en California. Between the Bullets and Me, un auténtico lujazo para los oídos, lo que acabamos de escuchar. Continuamos avanzando en la transmisión, llevamos 23 minutos pasados sobre las 11 de la mañana, horario en el cual comenzamos el programa, y como en la segunda hora pues esperamos la presencia de Human Strike, adelantamos un poquito hoy a lo habitual las noticias y ya tenemos por aquí a Sergio. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon, y bienvenido nuevamente.
Bueno, aquí estamos.
Y nada, que ayer nos vimos en esa fiesta de David Calderón y Chema Sánchez, Trovador Urbano y Concierto para Ellos y Ellas, que había un ambientazo tremendo.
Sí,
y
sí.
Da gusto encontrarse ahí con buenos amigos.
Más que en algunos conciertos, ¿eh?
Había muchísima gente, la verdad que un exitazo para ellos, que se están pateando kilómetros, pateando sí, sí. locales. Ayer en la taberna Alboca, en Santurchi. Pero bueno, que en definitiva están en múltiples lugares de la península.
Sí, sí. Hoy, de hecho, estaban en Miranda de Ebro, creo, ¿no?
Sí, eso es, soy Miranda de Ebro, uh-huh, y llevando la música a los bares, disfrutándola y compartiéndola, uh-huh, con la gente y con los amigos que se pasan por ahí, porque al final da gusto porque te encuentras con un montón de amigos, uh-huh, en esos sitios. Así que recomendado, bueno, un abrazo para ellos dos y para la gente con la cual nos vimos ayer en la Taberna del Boca en Santurchi, uh-huh, y sobre todo a la gente que tenga oportunidad, si no tiene nada mejor que hacer, le aseguro que si pasan por su ciudad o cerca, buen ambiente van a encontrar seguro en estas fiestas conjuntas de trovador urbano y concierto para ellos y ellas.
Buen ambiente, fotos, regalos, sí, es que es, lo tiene todo.
¿Te llevas discos a casa fijo?
Sí, sí, yo me llevé dos.
Por eso, te llevas discos fijo, así que hay que asistir. Y
además siempre hay algún músico, ¿eh?
Sí, siempre hay músicos.
Siempre, claro, hay músicos.
Sí, sí, pues claro, eso se agradece muchísimo, así que insisto, a invitar a la gente a que se pase por esas fiestas, uh-huh, que son gratuitas. Te regalarán el recopilatorio, que es gratuito también, el, uh-huh, último REC volumen 2, uh-huh, por lo menos ahí lo tienen a disposición de la gente de forma totalmente gratuita, con, uh-huh, una colección de bandas impresionante. Ya hemos pinchado por aquí alguna de ellas, y una de ellas estuvimos viendo ayer, precisamente, a The Metal Slug, uh-huh, que está dentro de ese REC volumen 2, uh-huh, así que lo dicho. Y ahora ya pues vamos con esas noticias de esta semana, primera parte de la sección.
Muy bien, pues vamos a ver, vamos a hablar de Linear Scanner, que va a... Va a llevar la historia de su biografía, de su historia, a una película que se va a titular Street Survivors, The True Story of Leonard Skinner. Y bueno, pues esta película ya ha comenzado a rodarse. El proyecto está escrito por su batería fundador, Artimus Pyle, y ha servido este proyecto ha servido de base para el guión de la cinta junto al director Jared Cohn. Según ha informado Artimus Pyle, que fue el batería, como decimos, hasta el año 1991, gran parte del argumento se centra en el accidente de avión que, como todos sabemos, ocurrió en 1977 y se llevó por delante la vida de tres miembros del grupo de Florida, uh-huh, el cantante, el vocalista Ronnie Van Zandt, el guitarrista Steve Gaines y la corista y hermana de Steve, Casey Gaines. También fallecieron el manager y los pilotos. Uh-huh. Y bueno, ha dicho el músico Artimus Pyle que quiere que la cinta muestre a los miembros de la banda tal y como eran, es decir, gente real, divertida, que amaba la música, que viajaba y que tocaba por todo el planeta. Uh-huh. Y bueno, pues esperando que llegue, que terminen de rodar y que llegue el estreno de esa película. Bueno, pues a ver qué tal les queda.
Lo esperaremos. Uh-huh. A ver si se estrenan en cines. No sé si has dicho algo.
No, la están rodando todavía.
Como la de Rammstein. Sabemos que era un concierto, pero bueno, sí, sí, estaría bien.
Esto tiene más pinta de biopic.
Sí. Vamos con más cosas.
Ahora ya vamos un poco más a lo que es la música en sí. Vamos a hablar de leyendas del rock, que bueno, como todos sabéis, y como viene siendo habitual en los últimos años, tiene una cita el primer día que, digamos, de presentación, uh-huh, o de,
sí,
bienvenida.
De bienvenida gratuito.
Que suele ser gratuito. Este año no va a ser gratuito, va a costar 5 euros.
Ah, mira, no sabía.
Va a costar 5 euros, pero vamos, yo creo que son 5 euros que son irrisorios teniendo en cuenta las bandas que van a tocar. Va a ser el miércoles 9 de agosto. Y van a tocar, la última incorporación que han anunciado es Amon Amarth, uh-huh, eso ya para empezar, si vas a ver,
sí,
Amon Amarth por 5 euros, uh-huh, pero es que no solo es Amon Amarth, es que también va a tocar Angelus Apatria, British Lion,
uh-huh, la banda Steve Harris, ¿no? Recordemos.
Eso es, Judith Mateo, Last in Line, Medina Zahara, Tributo a Metallica, Sauron y Thunder Mother, uh-huh, 5 euros.
Casi nada. Encima, o sea, Judith Mateo, mira, que tendría mucha curiosidad por verla, ¿no? La violinista, uh-huh, porque es una propuesta diferente también.
Sí,
por 5 euros no está nada mal, ¿eh?
Pues la... 9 bandazas por 5 euros, ya a poco más de 0,50 cada una.
Y a British Lion, fíjate que le vimos en... Le digo a la gente que no le guste su propuesta en estudio, porque, uh-huh, es un poco, claro, no tendría sentido hacer lo mismo, uh-huh, que con Iron Maiden, pero a la banda de Steve Harris la vi personalmente en la Totem, uh-huh, y a mí me parece que hicieron un conciertazo de los mejores de los últimos meses, vamos, uh-huh, y que bueno, que es un pedazo de grupo. Aparte, que ver a Steve Harris, bueno, no sé cómo estará en este caso, supongo que estará, habrá bastante más gente,
sí,
pero verla aquí tan de cerquita con esos gestos tan habituales que han jalonado la leyenda del heavy metal, la verdad que se hace muy especial.
Es que muy mal lo tienen que hacer todas las bandas para que no merezca la pena pagar 5 euros para ver todos estos grupazos.
Sí, sí, pues eso la bienvenida. Y luego, por supuesto, sí, recomendable, sí, todo el festival,
sí,
al cual yo nunca he asistido, me pilla un poco lejos y entre trabajo y demás, pues nunca hay posibilidad de bajar, pero gustarme ya me gustaría.
Bueno, lo dices por el calor.
Bueno, no me importaría pasar calor, sí, si es por disfrutar de aquel ambiente y de todos esos grupos. Pero bueno, ya digo, no me es posible. Muchos conciertos a lo largo del año, alguno dice estás en todas partes, pero luego llegan los festivales y algo me ata un poquito más. Pero bueno, en alguno estaremos de todas formas. En el Leyendas va a ser que no, solo por sorpresa.
Bueno, pues continuamos. Ozzy Osbourne y Zakk Wylde, que van a volver a unir fuerzas en la gira que va a tener lugar este año 2017, ya a partir de verano. Zakk Wylde se va a juntar de nuevo a Ozzy Osbourne. Y bueno, que no estaban juntos desde hace aproximadamente una década, cuando se publicó el disco de Ozzy Osbourne, que no recuerdo ahora el título.
Pues yo tampoco
algo de Rain.
Tampoco te lo voy a decir.
Pero no me acuerdo. Bueno, y además también Ozzy Osbourne, por otra parte, ha anunciado que está trabajando en un nuevo disco estudio que se va a publicar el próximo año 2018.
Ajá.
O sea que ahí tenemos a Ozzy Osbourne, que parece que siempre está ahí al borde de retirarse, de no poder continuar, pero ahí está, siempre sí, al borde del cañón.
Hay otros, no sé si traerás la noticia o no, pero hay otros que también parece que siempre están al borde de retirarse. Y ya han anunciado que en 2018 va a ser muy emocionante porque están preparando nueva gira mundial.
Judas, ¿no?
Sí. No sé si la traes o no, como
no,
noticia.
No, no.
Pues ya,
no, lo he leído
antes. Ya aparte lo enlazamos. Que los Judas Press ya anuncian nueva gira mundial y han dicho que el 2018 se promete muy emocionante.
Uh-huh.
Así que los grandes que ahí siguen.
Sí, sí. Scorpions todavía sigue con la gira de despedida,
sí,
¿no?
Sí. De todas formas me alegro, ¿eh? Si hay posibilidad de verlos. Y
sí,
bueno,
sí,
puede ser en condiciones más o menos dignas que los Judas Press... Bueno, no han hecho tan mal últimamente, después de que se ha recuperado de un problema de cadera que tenía Rob,
sí,
Halford. Y Ozzy, pues bueno, lo hemos visto un par de veces y ha tenido un día un poco peor y otro día, pues bueno, mejor. Pero que Ozzy, de todas formas, quien piense que es porque está cascado, es que no ha visto sus vídeos de los 80, porque realmente siempre ha estado así.
Sí.
O sea, es que tampoco le veo tanta diferencia.
Y sus discos de estudio son, la verdad, bastante buenos.
Claro. Y
hay que decir.
Sí, sí. Y no sé si componen mucho, ¿no? Porque normalmente no compone, ¿no?
Pues no estoy seguro ahora.
Yo creo que no.
No
yo
te
creo
sabría
que,
decir.
Vamos, pero siempre ha tenido muy buenas canciones, eso no cabe duda.
Bueno, vamos a continuar con otro nuevo disco de estudio que está al caer, que es el de Icezer, que se titula Incorruptible. Y bueno, pues han estrenado una nueva canción que se titula Seven Headed War. Este disco Incorruptible va a llegar el próximo 16 de junio a través de Century Media. Y pues bueno, el tema este que decimos, Seven Headed War, llega a través de un lyric video. Y bueno, ya habían estrenado, ya habían mostrado la ilustración de la portada, que está realizada por David Newman Stump y por Roy Young.
Uh-huh.
Y luego, pues el líder, John Safer, pues ha hablado sobre este disco y ha dicho que lo pone a la altura de The Dark Saga, de Something Wicked This Way Comes y de Dystopia.
Uh-huh.
O sea, lo pone como hacen todos, el nuevo disco tiene que estar
a
la mayor altura.
Lo pone a la altura, no dice que es el mejor.
Bueno.
No ha dicho que lo supera.
Y luego entro sobre los músicos, dicen que traen su talento a la banda, pero que en cuanto a la visión y el resultado final, no cambia mucho en general porque él sabe lo que quiere. Dice que ese es el motivo por el cual Icezer es una marca y el porqué del éxito en cada capítulo de la historia de la banda. Y que por eso mismo ha llamado al disco Incorruptible, porque así es Icezer. Ese logo representa 32 años de la dedicación al heavy metal y es totalmente incorruptible. Y bueno, sigue hablando de, bueno,
no como otros.
a ver, la verdad es que todo esto ha sonado un poco a Manowar,
sí.
no tan excesivo, pero ha sonado un poco, ¿no?
Bueno, también son americanos, ¿no?
Sí.
Tendrán ese lado.
Bueno. Bueno, continuamos con Life of Agony, que han estrenado un videoclip que han filmado para el tema World Gone Mad, que se va a incluir en su disco de regreso A Place Where There's No More Pain. el primer disco que edita Life of Agony en 12 años y que se va a publicar el próximo 28, bueno, el próximo no, hoy es 28 de abril, ¿no?
Uh-huh. Fue, hoy es 29.
Hoy es 29, pues sí, ayer.
Ayer mismo.
El 28 de abril se puso.
He tenido que mirar la fecha, ¿eh? Sí. También lo tengo que decir.
Pues eso, la mítica banda de Brooklyn, que después de 12 años pues llega con nuevo disco, y que aprovecho para recordar que van a hacer una gira por el estado próximo mes de junio, que les llevará el viernes día 2 de junio a Barcelona, a la sala Razzmatazz. El día 3 estarán aquí en Bilbao en la sala Santana, y el día 4 de junio en Madrid en la sala Penélope. Uh-huh. Life of Agony. Vamos a continuar con Rage, la banda alemana de heavy metal.
Que está sonando de fondo a nuestras palabras.
Sí, pues ya han vuelto al estudio. Nuevo álbum, Seasons of the Black. Se ha grabado entre febrero y marzo y pues se va a publicar el próximo 28 de julio vía Nuclear Blast. Ajá. Ahí tenemos el nuevo disco. Ya no es como antes, que hacían un disco cada año. O incluso en menos tiempo, porque hubo una época sobre los 90, en los años 90, que era una pasada.
Sí.
O sea, era disco gira, disco gira, disco gira, y vamos, impresionante. Pues, pero bueno, ahora digamos que se ha calmado un poco más el tema, también supongo que por los cambios de formación y
han tenido mucho, sí,
y todo esto que ha tenido en los últimos años. De hecho, ahora mismo junto a Pibi y Wagner están el guitarrista Marcos Rodríguez y el batería Basilos Lucky Maniatopoulos.
Y sigue por otro lado con lo de Refuse, que son como los Rage.
Sí,
sigue
con Manny Smith, ¿no?
Sí, con Manny Smith, sí.
Y
supongo que sigue paralelamente, ¿no? Mm. Sí, claro, hay muchos Rage.
Sí.
Hay muchas épocas diferentes.
Sí, sí.
Y está bien ese proyecto. Uh-huh. Sobre todo para los que les guste, que a mí me encanta la época más clásica. Aunque uh-huh. tengo que decir que a mí la que me llenó y cuando me hice seguidor de la banda fue cuando estuvieron Mike Terrena y Víctor Smolski en la formación,
uh-huh.
que me parecen unos años muy productivos. Algunos decían que demasiado progresivo para lo que era Rage, que era una banda más de power metal o heavy metal, sin más, pero a mí esos discos de esa época, de finales del siglo pasado, principios de este, a mí me encantan.
A mí me gustan los un poco anteriores.
Me daba a mí, de los que a mí también me gustan, sí, sí. Los anteriores, que tengo el Trapped ahí encumbrado.
Yo creo que ese es el mejor disco de Rage.
Puede ser. Pero también Sound Chaser me gusta mucho, sí. O Unity, que estamos escuchando aquí esta sintonía, también me gusta mucho. Hasta el Ghost me gusta bastante.
Fíjate, el Ghost, que fue criticadísimo.
Pues me gusta también bastante. Uh-huh. O sea que fíjate, esa época a mí me parece muy brillante, sí, sí. En cualquier palo. Hasta el Welcome to the Other Side. Mira, me estoy acordando de toda la discografía.
El Welcome to the Other Side. ¿Cuál era el anterior? ¿Era
el
Ghost?
El anterior fue el Ghost.
Sí.
Pues el Welcome to the Other Side igual pecó de peor producción, pero me parece un discazo.
A mí me gusta más el World Contender que el Ghost, eso sí.
Ajá, bueno. Y también, y esa etapa del Trapped y demás, pues también está fenomenal.
Bueno. El End of All Days también, un discazo.
Al final,
vamos a decir todos.
Le hacemos un especial a sí. Rage, un pedazo de grupo.
Sí, sí. Claro, es que con tantos discos que han publicado, madre mía.
Menuda carrera, y yo creo que normalmente muy, muy brillante.
Sí, sí.
Por eso, por algo son la sintonía de noticias aquí en este programa.
Bueno, pues vamos a dejar un poco las noticias internacionales y vamos a venir a los grupos de una escena más cercana. Y vamos a hablar de Uber Jack, que esta semana han anunciado que este proyecto termina ya, lo ha anunciado Luis Solo. Y ha dicho que Roberto Crespo seguirá con su banda de versiones Low Versiones, y que él mismo, que Luis Solo, pues va a emprender nuevos proyectos.
Uh-huh.
Así que ese tipo de noticias, que no sabe uno si catalogarlas como positivas o negativas, lo cierto es que se termina una etapa con Uber Jack
y comienza otra.
Y comienza otra.
Como la vida misma, que no hacemos más que acabar etapas y empezar otras, ¿no?
Eso es.
Lo único constante son los cambios. Lo importante es que los músicos sigan activos, y si por lo menos eso es lo que prometen,
sí.
Aparte de que les deseamos lo mejor, le agradecemos que sigan ofreciendo esa creatividad. Así que lo mejor para ellos, y si han decidido que tiene que ser así, pues supongo que será porque así lo han visto ellos, que es lo mejor que podían hacer.
Yo sobre todo me alegro porque Luis Solo ya haya superado esta etapa en los últimos años, en los que pues ha tenido que superar enfermedades y demás. Y bueno, pues que ahora con el nuevo proyecto lleno de energía positiva y demás, pues lo lleve a buen puerto.
Eso es.
Y que veamos los resultados pronto.
Eso es.
Continuamos con mira, un festival, vamos a decir, que va a tener lugar el día 9 de junio en Portugalete, en el barrio de Buenavista, y que creo que es un cartel bastante interesante. Bueno, lo han llamado Buenavista Metal Fest, aunque creo que está incluido dentro de las fiestas patronales, y van a actuar Robert Rodrigo Band, Chivo, Valkyria, Dulce Castigo y Sol.
Pues buenísimo cartel.
Y ya te digo, como creo que es dentro del programa de fiestas, probablemente sea gratuito.
Pues habrá que... ¿Qué día era, me has dicho?
9 de junio.
Pues habrá que estar atento, porque siempre es ver a Robert, Rodrigo, a Chivo hace mucho que no les veo, Sol son un grupazo y no me acuerdo ahora mismo de todo el cartel.
Dulce Castigo y Valkyria.
Valkyria, bueno, que les hemos tenido por aquí. Y a Dulce Castigo, mira, no les no les sigo tanto.
No, yo no los conozco.
No sé si tendrá algo que ver con los Suaves por la canción de Dulce Castigo o tendrán por ese... No sé ni la influencia que tienen, ¿no? Pero es lo que se me ha venido a la cabeza cuando he visto o cuando me has comentado el nombre. Es el único que no sigo, que no controlo. Los otros ya de por sí, vamos, merece mucho la pena el asistir a ese festival.
Y aunque haya que pagar 5 euros.
Bueno, sería módico para la calidad que hay ahí.
Sí, sí. También vamos a hablar, mira, de Budasam, la banda bilbaína que ha anunciado ya que el 9 de mayo va a salir oficialmente su segundo disco de estudio. Ese día, el 9 de mayo, se va a llevar a cabo una fiesta de presentación y el día 19 de mayo van a estrenar en directo ese nuevo disco en la sala MoMA, junto a los Basauritarras, Atasco como teloneros. Así que ahí también tenemos los grupos de aquí que siguen moviéndose, que siguen sacando discos, grandes grupos como Budasam en este caso, con su nuevo trabajo. Y bueno, pues ahí vamos a estar en ese concierto de presentación.
Sí, señor, buenas noticias.
Otros que van a presentar nuevo trabajo, yo creo que bastante conocidos por estos estudios, The Name. Pues ya se encuentran ultimando los detalles de su nuevo trabajo, Momentos, y han anunciado que digitalmente van a publicar el disco el próximo 8 de mayo, y ya para la versión física habrá que esperar un poquito más, hasta junio, pero que bueno, que ya eso está a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues banda luchadora, y por supuesto que es una banda a la cual consideramos amigos, por supuesto, de este programa, y pero bueno, que se lo han ganado, tanto el apoyo como el hecho de tener una amistad, y que este programa es suyo, vamos, que seguramente que, vamos, seguro que no faltará la presentación aquí cuando ellos quieran, porque tienen la puerta abierta hasta para echarme a mí del estudio si quieren y ponerse aquí a presentar el disco. Y una banda que creo que, bueno, que hay que valorar mucho lo que han hecho, que vamos, es que lo he infravalorado ya, me duele decirlo, pero que considero que es un grupo que dentro de una, pues una influencia muy clásica han sabido aportar mucha novedad al heavy metal, y bueno, tal vez no se haya valorado todavía lo suficiente, pero queda tiempo. Y se han tenido que reponer, por supuesto, a muchos cambios de formación. Y Guillermo es un absoluto luchador, aparte de un grandísimo músico y con una personalidad a nivel musical también impresionante.
Y aprovecho para decir que siguen buscando bajista. Así que si hay algún interesado escuchando, que se ponga en contacto con Guillermo.
De nuevo, lujo tocar en The Name. Ya me gustaría a mí. Yo creo que no tengo ningún tipo de talento para eso, pero si no me apuntaba.
Pues ahí está, el nuevo disco Momentos de The Name. Y aprovechamos para decir que bajistas, ahí tenéis una banda donde poder tocar. Vamos a hablar de una banda guipuzcoana, de Elberez, que el próximo 2 de mayo presenta su nuevo disco, Karma. Es el cuarto álbum de la banda de Legazpi, y que bueno, lo van a lanzar con el nuevo sello discográfico Basque Metal Country. El álbum ha sido grabado por Axular Arismendi en el estudio AME de Mutriku y ha sido masterizado por Stanis Elorza en los estudios Doctor Master. Además, han presentado como anticipo ya la canción titulada Nicomedes, y recordamos que la banda Elberez está formada por Iker Manso a la voz y guitarra, Xavier Echeverría a la batería, Xavier Castaño a la guitarra, Arich Legorburu al bajo y Rubén Sánchez a la guitarra.
También amigos de este programa y buenísima gente, aparte buenísima banda, buenas noticias las que nos estás dando de grupos a los que, uh-huh, aparte de que nos gustan, por supuesto, tenemos cierta afinidad con ellos también, uh-huh, personalmente, y a ver si sonará lo de Elbereth seguro también, uh-huh, aquí en este programa.
Bueno, ya tuvimos hace poco tiempo la oportunidad de verles en directo en el
conciertazo. Se cascaron a última hora después, sí, de lo, sí, que había hecho ya Blaze y lo que habían hecho todas las bandas anteriores,
sí, sí,
y ellos salieron ahí, repartieron estopa con, sí, actitud, sí, y sonidazo y con temazos fundamentalmente.
Uh-huh. Eso es. Gran Creo momento. Que presentaron alguno nuevo.
Un par de ellos.
Lo que pasa que, bueno, pues no...
No sabemos los títulos,
claro,
pero un par de temas nuevos, sí, sí, tocaron. Sí.
Y bueno, pues ahora quien quiera tiene ahí el videoclip de Nicomedes para escuchar el nuevo tema. Y si no, pues bueno, la semana que viene ya, el día 2 de mayo, se publica este nuevo disco, eso Karma.
Es. A ver si para el miércoles, tengo tanta música que no puedo prometer nada, pero a ver si para el miércoles hacemos que suene ya la música de lo nuevo del Vélez por aquí.
Y bueno, vamos a finalizar la sección de noticias con un tema que... une un poco el deporte y el rock. Fíjate que yo creo que no he hablado nunca de deporte en esta sección.
Sí, yo antes hablaba en el programa alguna vez, pero hace tiempo que lo dejé.
Bueno, pues... pues bueno, viene toda esta evaluación de que la banda baracaldesa Obsesión Fatal acaba de estrenar, de hecho lo hizo ayer mismo, el himno rockero que han creado para el Baracaldo Club de Fútbol. Y es que el Baracaldo ha cumplido 100 años, es el centenario del Baracaldo, y han estrenado este tema que se titula 100 años de pasión. Ha sido producido, grabado y editado por Álvaro Gil Rodríguez, que no es otro que el Marpe.
Compañero de aquí, de Zopimpa, con su programa Vicio.
Pues seguro que también lo pondrá. Uh-huh. El audio ha sido grabado por Pedro Monge en Chroma City Studios y además este tema cuenta con dos colaboraciones especiales. Una, la de Manu de Porco Bravo, y otra, la de Chechu de La Contra y Parabellum. Así que yo creo que sin más dilación escuchamos ese 100 años de pasión, que como te decía antes, yo no veo que lo vayan a cantar todos los aficionados del Baracaldo, ¿eh?
Bueno, los que ya tienen cierta edad, ¿no? Bueno, no volvemos sé. A todos un poquito punkis y ya está.
Eso también puede ser, a ver si es posible.
Venga, 100 años de pasión, ese centenario del Baracaldo celebrado así por Obsesión Fatal.
¡Corremos kilómetros!
100 años de pasión, ahí estaba en Obsesión Fatal con ese himno dedicado al Barakaldo, 100 años de historia de fútbol, en bueno, mucho de ello en la vieja La Cesarre, lo cual me trae pues muy buenos recuerdos de mi época del colegio, cuando nos regalaban entradas y íbamos a ver al Barakaldo, muchos playoffs de ascenso que nunca se consumaban, sí, y, sí. Pero lo pasábamos bien ahí en La Cesarre. Y luego, bueno, pues en La Cesarre Nueva también hemos estado en algunas ocasiones, pero casi casi que cuando pienso en el Barakaldo, fíjate, se me viene a la mente, pues eso, cuando eras un crío, ibas allí a ver al Barakaldo, y me acuerdo de ver partidos viendo al Barakaldo y escuchando por la radio el partido del Atleti. O sea, ese es mi recuerdo de La Cesarre.
Menos obsesión.
Pues sí, obsesión fatal. Venga, pues vamos con la segunda parte, que son las efemérides de esta semana.
Pues la semana que empezó el 24 de abril, y pues ese 24, el lunes pasado, fue cumpleaños de Brian Marshall, el bajista y cofundador de Creed y también de Alter Bridge, que cumplió 44 años. Recordamos que Alter Bridge va a ser telonero de Deep Purple en sus conciertos de junio. Otro que cumplió años el pasado lunes fue Billy Gould, el bajista de Faith No More, que cumplió 54. Y también Captain Sensible, el capitán sensato del líder de The Damned, que cumplió 63. El martes, Stu Cook, bajista original de la Creedence Clearwater Revival, cumplió 72 años. Y Paul Baloff, cantante de Exodus, que nació un 25 de abril de 1960, pero que falleció un 2 de febrero del año 2002 a los 41 años tras sufrir un infarto. Pasamos al miércoles 26 de abril, que fue el cumpleaños de Jane Biljami Birman, el teclista de Children of Bodom y también de Warmen, que cumplió 38 años. El Number of the Beast, el single, se lanzó un 26 de abril de 1982, hace 35 años. Y recordamos a Hassie Lathkins, alias The Real Boss de Hayes o el Elvis de la basura. Este mote me ha hecho mucha gracia. Su éxito Seaside fue versionado por los no menos legendarios Cramps. Esto también lo he traído por lo que hablamos la semana pasada de los Cramps y los Clamps. Sí. Y que bueno, fue encontrado muerto 10 días después de ser atropellado a propósito por un joven con un quad. Esto ocurrió en el año 2005. Cuando Hassie Lathkins contaba 68 años y estaba a tan solo 3 días de cumplir 69. Pasamos al 27 de abril. Y bueno, el jueves fue el cumpleaños de Space Ace, Ace Frehley, que cumplió guitarrista, cantante y compositor de ex The Kiss, ahora con una trayectoria en solitario también con varios discos, y que cumplió 66 años. Ozzy Osbourne, que hablábamos antes, fue despedido de Black Sabbath un 27 de abril de 1979. Y también el 27 de abril fue el cumpleaños de Andrés Jiménez, líder de Animal, de la banda argentina Animal, y también de La Tierra, que por cierto ambas bandas, creo que ya lo contamos aquí, ambas bandas van a estar de gira en junio por el Estado español y van a parar en Bilbao. De La Tierra en la primera semana de junio y Animal en la última de junio. Bueno, pues Andrés Jiménez, que no lo he dicho, cumplió 50 años. Catatonia publicó Discouraged Ones, su disco en 1998. Y Nick Cave and the Bad Seeds lanzó Henry's Dream el 27 de abril de 1992. Ayer, 28 de abril, se cumplían 18 años del fallecimiento de Osvaldo Civile, guitarrista de la banda argentina también V8, que falleció en el año 1999 a los 40 años por causas que aún no están esclarecidas. Ayer fue el cumpleaños de Carl Logan, el guitarrista de Manowar, que cumplió 52 años. Luego Wishbone Ash lanzó su disco Argus en 1972 y Stratovarius lanzó uno de sus discos más aclamados, que es Visions, el 28 de abril de 1997, 20 años ya de ese gran disco.
Grandísimo disco, probablemente el mejor, a mi modo de ver, de su carrera.
Sí, a mí es el que más me gusta, y luego poquito por debajo están Infinite y Episode. Pasamos a un 29 de abril, es decir, un día como hoy. Bueno, hoy mismo cumple años Manu García, guitarrista de Ángeles del Infierno, cumple 54 años. Francis Rossi, cofundador, vocalista, guitarrista y alma mater y todo de Status Quo, cumple 68 años. 35 cumple hoy Travis Smith, el ex batería de Trivium. Mira, hablábamos antes de Amon Amarth, pues su vocalista Johan Hegg cumple hoy 44 años. Luego recordamos a Alice Cooper, porque en 1977, es decir, hace 40 años, un 29 de abril, publicó Lace and Whiskey, su disco Lace and Whiskey. Y Wasp, hace 20 años, puso a la venta Kill Fuck Die, un disco quizás no de los más recordados de la banda. Y luego también tenemos a Axel Rudi Pell, que publicó en el año 2002 Shadow Zone. Mañana, día 30 de abril, va a ser el cumpleaños de Pablo Junior, bajista de Sepultura, que cumplirá 48 años. High Voltage, el disco de AC/DC, se publicó en 1976, un 30 de abril. Ice Earth, de los que también hemos hablado, publicó hace 25 años Night of the Storm Rider. Medina Zahara, en 1992 también, el 30 de abril, publicó Sin Tiempo, o sea, hace 25 años de la publicación. Luego recordamos a... vamos a recordar a Steingrim Thorsson, que fue cantante de la banda noruega de black metal. No habíamos hablado todavía de la sección de black metal, de muertes de black metal. Pues bueno, fue cantante de la banda nueva black metal Celestial Bloodshed y fue disparado por su supuesto mejor amigo, quien afirmó que se trató de un accidente. Uh-huh. Esto ocurrió en el año 2009. Al parecer la policía no opinó que fuera un accidente. También tenemos a Darrell Sweet, que fue batería y cofundador de Nazareth, y que falleció debido a un infarto en el año 1999, cuando contaba con 51 años. Y terminamos ya. Vamos a recordar a un gran cantante, que además le hemos tenido muy presente esta semana, porque la semana pasada...
Sí, salimos de aquí, fuimos a la Feria del Disco de Bilbo Rock, y bueno, pues nos encontramos por allí con muchos discos vinilos. Yo me surtí bastante bien de ellos, la verdad. Te agradezco el detalle de alguna recomendación y regalo tuyo, además, que tengo que reconocer, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál me regalaste?
Clandestine.
El clandestino del vocalista de Skyclad, eso es. Y bueno, que me ha parecido un auténtico discazo. Y tú ahí estabas entre duda entre algún disco y tal. Y yo te dije, hombre, digo, yo te recomendaría este disco que tú me vas a decir ahora, ¿no?
El Transcendence de Crimson Glory, que no ha podido ser una recomendación mejor.
Hombre, yo te dije, hombre, es que si no te gusta, lo siento, pero está entre mis 10 discos favoritos de toda la historia. Entonces, claro, es de mis discos favoritos. No te podía recomendar otro porque, claro, yo lo tengo ya en CD, original. Es uno de esos discos con los que uno ha crecido. Y Midnight, que es el que vamos a recordar realmente ahora, pues es una de esas voces que uno la lleva muy, muy adentro.
Sí, sí, pues te agradezco enormemente esa recomendación. Y por eso ahora tengo el vinilo de Transcendence, de Crimson Glory, que, bueno, ya le he pinchado varias veces.
Sí.
Y pues como tú decías, vamos a recordar a Midnight, que nació con el nombre de John Patrick Jr. McDonald un 29 de abril de 1962, aunque lamentablemente pues falleció en el año 2009, un 8 de julio, pues debido a un aneurisma en el estómago, no sé muy bien cómo lo ponen.
Fueron problemas con el alcohol, sí, lo que finalmente ocasionaron su muerte. Eso es lo que...
Bueno, pues contaba únicamente con 47 años, su carrera musical, que como decimos estuvo marcada sobre todo probablemente por esos discos con Crimson Glory, aunque también grabó varios discos en solitario. Como comentábamos el otro día también, esa, ayer mismo fue, ¿no? La regrabación de una de las canciones del Transcendence, sí, junto a John Oliva.
Sí, probablemente del tema más reconocido. Bueno, se acuerda mucho a la gente del Lonely, que era un poco el single, era un tema igual el más comercial del disco, la verdad. Pero quitando esa canción, Painted Skies igual es la que ha quedado como gran clásico, aunque el disco en sí no tiene desperdicio.
Y no, ese, no, desde luego que no lo tiene.
Y ese tema se había regrabado así con John Oliva, se volvió a grabar. Y luego también una cosa curiosa, y es que ellos siempre hacían apología del no a las drogas. En sus discos aparece por la parte de atrás, o en algún sitio siempre había un pequeño escrito en el cual decían, pues eso, que las drogas, en concreto, si lo puedo traducir bien, es que las drogas no son agradables, que las drogas son un peligro para la vida y que anulan la felicidad de millones de personas. Y bueno, que pares esta locura, que hay mejores cosas que hacer en la vida. Vamos, el otro ha sido así.
Sí, sí.
Vamos, que no solamente era un no a las drogas y ya está, sino que te venían a decir eso, ¿no? Pero luego es curioso que una droga, aunque sea blanda y aunque sea legal, como es el alcohol, realmente es la que acabó con Midnight. También hay que decirlo.
Eso es.
Así que nada, pues que quieres que pinchemos el primero, ¿no? Me decías.
Sí, bueno, como decías, que por no poner igual los típicos,
sí,
¿no?
Aunque bueno, también es el que abría el disco, y también Lady of Winter, pues bueno, es un tema que se ha escuchado bastante, pero es que yo que sé, cualquiera de este disco, de una banda que yo no sé si te parece tan progresiva como dicen. Yo creo que es una banda
bueno,
de heavy metal.
Bueno, tiene sus toques, pero...
De heavy metal, fundamentalmente. Voz aguda y...
Bueno, es un poco como hablábamos también, ¿no? Como Queensrÿche, está ahí un poco en el límite.
Igual por eso me gustan tanto, porque Queensrÿche es otro de mis grupos, de los que más me gustan. Bueno, pues con él terminamos, recordando a Midnight y a un disco que yo creo que tendría que estar en cualquier discografía de un buen seguidor del heavy metal, bajo mi punto de vista, o por lo menos deberías de escucharlo y conocerlo, porque es una de las grandes obras de toda la historia del año 88. Eso la semana pasada hablábamos de que fue un gran año y fíjate, no mencionaba este disco, me parece. Pues este es del año 88, un gran año, una buena cosecha la Cuba ahí. Así que con él cerramos esta sección de noticias y efemérides y continuamos con el programa. Te emplazamos a la semana que viene, Sergio.
¿Vale? Aquí estaré.
Y terminamos con esta sección con el Crimson Glory. Bueno, terminamos con Crimson Glory, que se me resiste un poquito a sonar. Porque ya digo que uno de los lectores siempre me está haciendo la puñeta, cuando menos te lo esperas te deja un tanto colgado, pero lo vamos a arreglar, bueno, lo vamos a arreglar cambiándolo de lector, y enseguida va a estar sonando ese tema de apertura del Transcendence de Crimson Glory. Bueno, fantástica obra, también recomendable la primera del propio grupo de Crimson Glory, aunque yo personalmente creo que está un poquitín por encima este Transcendence. Vamos ahora sí con ese Lady of Winter. Ojo, se me resiste a sonar, ahí va. Madre mía, debe ser que es un trabajo ya muy muy viejo, pero bueno, finalmente ha empezado a rular. Ahí están Crimson Glory. We'll be right back. Estamos dando mucha cancha en el programa a este clásico también. Si lo de Crimson Glory era un clásico, también lo es este. Lo que pasa que mucho menos reconocido. Estamos hablando de los cántabros Anger Tears que vuelven a sonar. Con esta reedición fantástica del Death Ship Productions, este Censores, editado originalmente en el año 1993 como una demo y ahora reeditado de una manera muy lujosa. Yo supongo que ya pararemos un poquito pues la sucesión de temas que hemos venido pinchando últimamente Danger Tears, pero la verdad que es una banda que a mí me ha sorprendido muchísimo, no tanto ya por el estilo, que bueno, es un thrash metal como habéis podido apreciar, muy muy afilado, sino sobre todo por la calidad y el nivel musical que tenía una banda de la cual luego han salido músicos para otras formaciones. Siempre menciono entre ellos a Raúl, que estuvo en La Fuga, tal vez en un estilo completamente diferente, y tal vez el que haya llegado un poquito a ser más reconocido, pero su hermano Alfonso también estuvo en Bifrost y en Mordor. El propio Raúl también pasó por Banshee, Gonzalo en Atotao, y Quique, el otro componente de la formación, en Imperfectus Vultus. Pues bien, pues esos cuatro músicos con Anger Tears dejaron este Censores editado en el 93, fueron finalistas del Villa de Bilbao en el año 96, lo cual deja bien a las claras que era una banda de verdadera calidad, y que tiempo después te llega un disco que disfrutas tanto, con una presentación que hace referencia a aquellos años, que tiene un libreto pues muy marcado por el presente, que es la edición del disco actualmente, y el pasado también, imágenes de aquel tiempo. Pues bueno, yo creo que es una edición que merece mucho la pena tener, así que agradecemos a gente como Death Ship Production que haga este tipo de cosas, que se acuerde de bandas como ellos, que nos lo haga llegar, y por supuesto esperemos que levante el interés en vosotros, en los que estáis ahí al otro lado de la radio, que nos escucháis de una u otra manera, pues que podéis descubrir una banda cántabra clásica que nos ha dejado un disco que en definitiva tener en la estantería de tu discografía pues no viene nada mal. Bueno, vamos con los catalanes, expectativa Cero, que también tienen el nuevo trabajo discográfico. Escuchamos en concreto este Despierta, banda en la cual encontramos, pues, como miembro más reconocido tal vez a Rafa Garrigós, que haya pasado por formaciones como Aspid. Le tenemos a la batería, se ha encargado de la producción del disco también. Jordi Somalia está a la voz, Edu García a la guitarra, Mike, Polaris a la otra guitarra y Albert Sandrich está al bajo. Tenemos este nuevo disco de Expectativa Cero llamado Re-Evolución y escuchamos un tema pues que dice muchas cosas. Escucha, Despierta se llama.
Su misión es tenerte preso en el mundo de la globalización, atraparte, quedarse contigo, sumiso a sus leyes y opinión. Sindicatos, partidos políticos, empresarios y televisión, todo
Pues ahí están sonando nuestros protagonistas centrales del día de hoy en La Mirada Negra. Hablamos de los catalanes Human Strike, que ayer repartían estopa de la buena en la sala de Dasca de Baracaldo. Antes de hablar con ellos, breve crónica de lo vivido en esa sala de Dasca de Baracaldo, con tres bandas verdaderamente duras, de metal extremo, pero bueno, diferente en cada uno de los casos, de metal sludge más orientados a un thrash metal, que fueron los primeros en abrir en un concierto un tanto de circunstancias, debido fundamentalmente a que no contaban con uno de sus guitarristas, y como formación de trío, pues bueno, con la mejor predisposición en cualquier caso por su parte, nos brindaron su propuesta cañera, con letras en castellano, con mensajes cargados de rabia, de verdadera furia, y alguna que otra versión, sobre todo a Sepultura. Bueno, fueron las dos versiones de Sepultura las que interpretaron, tanto Nomad como Territory, para amenizar un poquito esa descarga, ya digo, un tanto de circunstancias porque faltaba un guitarrista, pero salieron del paso, yo creo que bastante airosos, los de Metal Sludge. Luego teníamos a Deadlirium, la nueva banda, bueno, de gente que ha pasado por Abban, una banda que actualmente no funciona, gente que ahora está en In Thousand Lakes, alguno de sus componentes procedente de otras formaciones como Double U, otro trío también en este caso, que bueno, también nos presentó su propuesta de un, en este caso sí, un metal más extremo, con muchísima crudeza en su propuesta y también muchísima técnica la que ellos ofrecen, canciones, composiciones con cambios de ritmo, que tienen su exigencia, requieren su concentración a la hora de interpretarlo sobre un escenario, pero en cualquier caso una propuesta muy pero que muy visceral. Presentaron ese Asymmetrical Disorder, trabajo que ya del cual ya dimos buena cuenta aquí en el programa la semana pasada con Pincho, bajista y vocalista de la formación. Tienen algunos temas nuevos que ya también interpretaron en el día de ayer, y a su vez también dedicaron un pequeño homenaje en este caso a Pantera, otros clásicos del thrash noventero. Pues bueno, pues en este caso ellos se quedaron con ese Domination de Pantera, con el cual pues también amenizaron un poquito, dieron un aliciente extra a esa descarga. Y luego teníamos, bueno, iba a decir a Human Strike, a esta banda, no sé si llamarlo banda o directamente un acto de brutalidad extrema, así, sobre un escenario. La verdad que los catalanes sorprendieron, no porque lo que hay en Exile no nos haya gustado, que ya de por sí merece mucho la pena, un trabajo pues técnicamente absolutamente tan brutal como el sonido que ofrece la banda, sino porque en directo creo que todo esto gana muchísimo más a todos los niveles, espectacularidad, actitud por parte de la banda y un nivel musical por parte, en este caso, del cuarteto, que verdaderamente pues bueno, merece todos los halagos, y os lo dice uno que está viendo a múltiples bandas internacionales de forma constante. Y bueno, pues yo creo que Human Strike, después de más de 10 años de trayectoria, están a un nivel pues por lo menos para exponer esto allá en cualquier lugar en el que se presenten con total dignidad. Destacar el mérito del propio Sebi a la guitarra, que nos consta, bueno, la semana anterior habían suspendido unas actuaciones debido a un percance que tuvo el guitarrista, y que sin embargo en este caso pues hizo el esfuerzo de estar con todos nosotros en Baracaldo, lo cual por supuesto que se agradece muchísimo, y desde luego pues mereció mucho la pena para lo que luego pudimos ver por parte de la banda de Girona presentando ese Exile, el último trabajo discográfico de la formación, aunque yo tengo que decir que bueno, no conocía los temas anteriores, y sin embargo lo que rescataron de Pripyat, por ejemplo, pues también me dejó una gratísima sensación. ¿Qué queréis que os diga? Un concierto absolutamente, bueno, visceral, entregado, y que si os gusta el metal extremo en general, death metal, brutal death, o llámalo, la etiqueta me da lo mismo, si quieres algo verdaderamente bestia, pues yo te digo que Human Strike lo son a nivel sonoro y luego a nivel técnico, que musicalmente es muy de destacar lo que son capaces de hacer estos chicos. Enseguida estamos hablando con ellos.
Que no sabe ni dónde se ha metido.
es la tercera obra de nuestros invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Nos llegan desde Girona y la verdad que es una banda, como habéis podido apreciar, absolutamente fantástica dentro de estas sonoridades de metal extremo. Ya digo, vamos, más que metal extremo. Ya esto es, no sé si hubiera que poner una catalogación para mayores de cuántos años, de 18, no, desde luego, de 30 y tantos, por lo menos. Absolutamente bestial, ya digo, y más que una banda, pues eso, lo que vimos ayer en directo fue un auténtico acto de una demostración de bestialidad musical, ya digo, auténticamente brutal, pero no lo digo solamente en el sonido, en el sentido de que son capaces de hacer muchísimo ruido, sino que esto, pues a nivel técnico, y pues la verdad que requiere muchísimo y es una auténtica demostración a ese nivel también, muy muy importante. Así que yo encantado de teneros aquí al cuarteto, además al completo. Muchísimas gracias por el esfuerzo, pues porque habéis estado tocando ayer, habéis tenido que viajar, tocar, montar. Alguno, como decimos, viene con algún percance que casi nos impide veros ayer en directo, y además hoy tenéis la deferencia de estar aquí con nosotros. Por lo tanto, enormemente agradecido a la banda.
Agradecido a nosotros por invitarnos.
Vale, este micro, cogedlo entre vosotros y enchufadlo así un poquito, aunque el cable es un poquito corto, pero con que lo enfoquéis hacia cada uno de vosotros, ya pilla perfectamente la voz. Bueno, pues vamos a conocer un poco más a una banda que no es una banda realmente nueva, son tres discos ya, lleváis más de 10 años funcionando, porque el grupo se forma en 2005, si no me equivoco, a raíz ya de otra banda anterior. Lo que no sé es muy bien quién lleva desde el principio y quién no, pero vamos, que la banda lleva ya una trayectoria, ¿no? Si os dijera, pues, que presentéis un poco a Human Astray, ¿cómo os presentaríais?
Bueno, pues sí, lo que dices tú, desde 2005, de las raíces de Outbreak, que yo y Chevy sí que estábamos tocando ahí, pues nació Human Astray. Hicimos 4 conciertos con otra batería y tal, y luego ya no llegó al año, entró Ciri, y así que desde 2006 estamos nosotros tres. Y Aerpe se ha incorporado el año pasado para este disco.
Y bueno, desde un principio veníais ya, yo supongo, todos de una escuela un poco de metal extremo. Es un poco lo que a todos os llegaba. Hay experiencia, para empezar, yo creo que hay experiencia previa en todos los componentes, ¿no? Porque, aunque son 10 años tocando, pero tampoco se aprende a tocar así desde ayer, ¿no? Sois gente ya curtida.
Sí, pues bueno, hemos ido haciendo autodidactamente, ¿no? Como un hobby, pero haciendo más hardcore puede. Pero vas escuchando bandas y vas chupando riffs y de todo, y al final pues íbamos más a algo más cazurro, pero sí que empezamos más, tenía un toque más hardcoreano, pues.
Sí, no, no, sí, nosotros siempre hemos bebido de muchos sitios, como todos casi empezamos con nuestro grupo de versiones de punk, al menos nosotros.
De punk.
O de hardcore, pues primitivo, lo que le quieras decir.
Cualquiera lo diría, ¿eh?
Y Ciri sí que también ha estado tocando, ya tocaba también con otras bandas de death metal y de hardcore. Y bueno, ya el primer disco sí que quizás se ve más la raíz hardcore, pero sí que ya al terminar el Hate Rebirth se habló de ir para algo más extremo, más la idea que nosotros queríamos del grupo. Y luego se trabajó durante 2 años para llegar a un nivel para hacer el Pripyat y el Exile.
¿Y cómo ha afectado los cambios de formación al sonido del grupo, al estilo, a la evolución? Porque claro, tenemos la base nueva, batería, voz, sois los que queréis desde el principio. Luego las incorporaciones, la última, el bajista de Herpes, como bien has dicho, Sebi a la guitarra. ¿Han dado un plus para encontrar el nivel técnico que yo por lo menos percibo ahora mismo en Human Astray?
Bueno,
igual lo que estaban antes tampoco serían mancos, supongo.
No eran mancos tampoco, no, la verdad es que...
A ver, al principio sí que estaba Miguel a la segunda guitarra, estaban Chevy y Miguel. Miguel era muy bueno, pero no tenía la misma idea. Y, hostia, no sé si ha afectado... Bueno, el herpes le está dando otro rollo al bajo. Le está dando cosas que nunca las habíamos tenido, pero también como estuvimos mucho tiempo sin bajista, haciendo conciertos sin bajista, y los bajistas nos duraban 2 años, más o menos.
¿Los maltratabais?
Bueno, no sé.
Sí, teníamos una máquina de torturas.
Es una cosa que siempre hemos pensado, de qué coño nos pasa con los bajistas, pero siempre falla el bajista. Esperemos que esta vez no...
Esperemos que no.
¿De dónde has llegado tú? ¿Qué
pues no lo sé muy bien.
Yo del día que nací tampoco me acuerdo. No he dicho de dónde salí, más o menos, pero...
Pero a partir de ahí algo recuerdo, ¿no?
Sí, no sé, aparecí, me enteré que había una banda que no tenía bajista. Y digo, pues voy a mirar a ver. Y me contacté con ellos y fui.
Pero has estado en bandas, ¿no?
Sí, he estado en unas cuantas, sí.
Y los nombres, ¿no? A ver si...
Pero vamos, desconocidísimas, ¿eh? Analfabestias, Herpes de Mosca y Los Pasados de Rosca.
Sí, hubo una época en que cuando daba la lista
muchas cosas.
Hubo una época en que cuando daba la lista de conciertos, que hace mucho que no hago agenda de conciertos, sí. Y me tocaba la agenda de grupos punkis, no sé si hacíais punk o no, pero bueno, por el nombre lo digo, tenía que subir mucho la música porque me daba la risa. Así que te entiendo perfectamente. Bueno, y sigue diciendo bandas si quieres.
Bueno, Better Than Nothing, que son, bueno, las primeras bandas así, Cruz, de Varna, Green. Yo qué sé, un montón, la verdad, un montón.
Todo vamos. Bueno. Muy del círculo underground, pero al final lo vuestro conseguiríais, ¿no?
Sí, bueno.
Me has pateado tocando, tío.
Sí, también, pues, sí.
Sí. Sí. Por eso digo, ¿no? Que al final es que es un circuito muy underground, pero merece completamente un respeto tremendo. Igual que Sebi, que no sé si cuánto tiempo lleva en la banda, porque hemos dicho que se incorpora más tarde, pero lleva más tiempo, ¿no?
Son el núcleo duro,
Sebi.
Ah, sí, vosotros. Sí, un año más tarde. Sebi.
Por eso me corrijo y pregunto al revés. Tú un año después, o sea que también llevas también muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, lleva tocando. Bueno, yo empecé de guitarra haciendo versiones de Metallica, Sepultura y estas cosas que se hacía cuando eres más joven, ¿no? Tienes 14, 15 años, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, unos colegas de ahí de San Feliu, del pueblo que soy yo natal, me dijeron pues si quería tocar la batería con ellos, un grupo así más death metal, yo no tenía ni puta idea de tocar.
Joder, has mejorado un poco,
¿eh? Un poquillo, sí. Y bueno, pues le eché una mano y aparte, colega, unas risas y tal, pero bueno, hicimos una maquetilla, se llamaba Infecto Cadáver.
Uh-huh.
Y coincidimos, no sé qué concierto, porque tenía otra banda que tocaba la guitarra, y tocamos con ellos, con Human Astray en Zaragoza, y yo con la banda que tocaba la guitarra, que era Manjul. Y se quedaron sin batería ellos, con Homero, el chaval que estaba antes, y me dijeron, tú, ¿quieres probar con nosotros? Y yo estaba acojonado porque yo no sabía coger los palos y dije, pues venga, va. Bueno, me tuvieron que convencer un poco porque me daba respeto, ¿sabes? Porque ya manchaban antes estos.
Pues ahora mismo es un ejercicio de malabarismo lo que haces, ¿eh?
Sí, bueno, porque hemos metido caña ahí horas y tal. No, claro.
Han ido pasando años de disco a disco porque del primero al segundo pasan 5 años y exactamente pasan los mismos años, si no me equivoco, de ese Pripyat a lo que ahora tenemos entre manos, que es Exile.
Sí.
Yo supongo que en ese tiempo también da tiempo a mejorar. ¿Vosotros notáis esa mejoría que puede haber, ya no en cuanto a evolución en el sonido o en el estilo, sino a nivel técnico que podéis tener con respecto al anterior disco?
Claro.
Que a mí, por cierto, los temas que escuché ayer, a mí me gustaron bastante.
No, sí, la verdad es que para mí ha sido un proyecto muy guapo porque como hacía las líneas de guitarra Chevy y esto, me engorilaba para yo aprender y ponerme al nivel que tiene él, ¿sabes? Y esto yo supongo que también ha dado un poco de enriquecer al grupo, ¿no? En general. Y era así, o sea, yo soy un poco así cabezón y no, casi de verdad, no sabía qué se tocar. Y veía que este tío manchaba un montón y yo quería estar al nivel o intentar llegar a ese. Y ahí está la historia. Y el tema de los tiempos entre discos ha sido también tema de que no hemos tenido bajista, que no sé qué.
Los varones.
Son cosas complicadas, ¿sabes? También un grupo a veces son 5 vidas, 5 historias y es complicado.
¿Nos podéis volver a plantear tocar sin bajista? Yo creo que es fundamental.
Estuvimos tocando como 30 bolos sin bajista.
Unos 30 conciertos.
No ha pasado.
Sin bajista y sin llevarlo grabado, claro. Es que son algunas cosas que he visto alguna vez, pero claro, no me
compro.
No. Nosotros llevamos pegados a pelo.
Lo que pasa es que la gravedad que tiene que tener un sonido, yo.
Claro, a ver,
el bajo es un poco.
En salas pequeñas, no sé. Se notaba, pero sí, era pasada, pero en las salas más grandes o en sitios así sí que se echaba de menos el bajo, sí, ¿no? Perdíamos, no sé, el
claro, se pierde cuerpo.
Es un comentario que nos dicen ahora los últimos que estamos aquí con Herpes, que claro, la cosa ya cambia la dinámica, el sonido, ya hay ese grave, ¿sabes? Que quieras que no, pues en el death metal mola, además, y el tío además mancha, pues no lo dicen, ¿sabes? Que antes quedaba un poco a lo mejor a un concierto más frío, más tal.
Llenas también y mejor el espacio.
Claro.
Si no se ponen por las nubes.
Además, te has sacado la idea esta, ¿no? Emulando un poco a Jimmy Page con el tema este del violín y tal, que ayer me sorprendía.
Sí. No tiene estas ideas que molan.
La idea la sacas un poco. Jimmy Page es la imagen que se me viene a la mente. Pero
bueno, es que de Chinorri me pilló un violín y tal y. intenté que me dieran clases, pero no aprendí nada. Pero bueno, se me quedó algo, ¿no? Se me quedó lo de usar el arco de violín para yo que sé, para otras cosas, entre ellas.
A ver qué cosa.
No, pues detalle muy muy curioso que en directo pues que se gana en espectacularidad también con ese tipo de detalles, que sois una banda que, claro, yo os escucho en casa y vale, bien, o sea, suena que te cagas, se aprecia la calidad que pueda haber en la banda, la técnica que hay, pero claro, cuando vas a un directo es que te das cuenta verdaderamente del nivel que hay, pues tanto a nivel técnico como luego ya lo que es a nivel visual, el hecho de la entrega que pone la banda, ¿no? Yo creo que ganáis el 300% en directo, después bueno, de lo que
gracias,
vi ayer.
Tío, gracias,
¿no?
Tío,
sí. ¿No? No sé si lo veis así vosotros también.
No sé, nosotros intentamos hacer nuestra faena, no sé, lo mejor que podemos. No, claro, al no estar fuera, tampoco ves. Claro, nosotros siempre lo típico, ¿no? Nosotros las críticas, ¿no? Hostia, esto no ha ido tan bien, esto tal y cual.
Pero ¿cómo ha sonado? Bueno, ¿cómo ha sonado? ¿Cómo sí, lo habéis visto?
Lo de fuera, preguntas un poco, te dicen y es lo que.
Pero no, a ver.
Realmente
no,
nunca sabes, ¿eh?
Siempre te intentas entregar al máximo para nosotros salir a tocar, ¿no? Que te dejen tocar fuera. De nuestras casas y que te digan ven aquí y toca, pues joder, lo mínimo es dar al máximo de ti mismo e intentar hacer una ejecución de concierto lo más técnica o mejor posible, pero que también se vea que tú estás disfrutando con lo que estás haciendo y transmitirlo. Uh-huh. Al menos esa es la idea que yo llevo siempre y que lo intento. Algunas veces me sale mejor, otras peor, pero bueno.
No, se consigue porque además es una banda también que la gente tampoco se cree que hagáis algo que sea antinatural, porque sois muy naturales. O sea, no es que hagáis una parafernalia en directo como una escenificación muy no. preparada. Es una apuesta, vamos a decir, muy clásica dentro del death, pero que yo creo que transmite lo que se pretende, ¿no? Que es un poco esa rabia, esa furia, lo que hay en la música, ¿no? Lo que hay en vuestra música, precisamente.
Nosotros, es que ya te ya nos ves, somos gente muy muy normal.
Sí, no, cuando bajáis del escenario, no mordéis a nadie, ¿no?
Hacemos esto porque nos gusta, porque nos apasiona y es lo que también intentas transmitir. No necesitamos de nada. Nosotros queremos hacer metal lo más rápido posible y ya está. Y que la gente vea, pues, intentar transmitir la mala leche, lo que dicen las letras, todo condensado en 40-50 minutos.
Ahora hablamos un poquito también de lo que son las letras del disco y de lo que trata este Exile, pero antes vamos a escuchar algo más. Hemos escuchado The Purest of Evil, he dejado un tanto sonando de fondo Death is Certain Life Now, pero si queréis, de las otras cuatro que nos quedan, ¿no? Porque la primera es una intro, ponemos ahora la que vosotros queráis.
Sí, Bacteriological, ¿no?
Venga, dale. La número 3, que nos la deja Mari José, y escuchamos un poquito más de la música de Human Astray.
Bye.
Bueno, pues ahí hemos escuchado otra muestra de lo que Human Astray nos brindan en este Exile, lo hizo la banda invitada aquí en La Mirada Negra. Bueno, hablábamos de la evolución a nivel técnico del grupo. Si habláramos de lo que es estilísticamente o las diferencias que podrían haber entre el anterior trabajo, entre Pripyat y este Exile, ¿cuáles diríais vosotros que son las mayores?
Yo diría que diferencias no hay, sigue el mismo patrón que el otro. Incluso, si no sé si has visto los CDs físicos, hemos intentado hacer que el Pripyat, dijéramos, abre con la solapa a un sentido y el Exile abre en el otro, para que puedas tener los dos como un poco conjunto.
¿Se han editado conjuntamente?
No, o sea, lo que es la...
Porque no lo he visto, ¿eh? La
edición de tanto... Son a 5, ¿vale? Ajá. No es formato normal, y el primero abre normal, dijéramos, de derecha a izquierda, y el Exile abre al revés. Sí. Entonces, si tú tienes los dos discos, pues te quedan abiertos... Tanto lo que es el diseño, lo que es el grafismo y todo, sigue un mismo. O sea, en este sentido son
sí,
temas que son.
Como una historia.
Sí. Es como primera y segunda parte para que
sí, entiendas, ¿vale? Podría haber una conexión, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Hay una conexión a nivel de temática también.
Sí, bueno, es como un camino que abrimos con el Pripyat y lo cerramos con Exile. ¿No? El Pripyat iba sobre el desastre de Chernóbil, la ciudad de Pripyat y tal. Cómo pasó todo, y aquí es como quedó todo, y la gente se tuvo que ir, las enfermedades y todo lo que... Sí, es como una duología y lo cerramos aquí.
Claro, fíjate que como viene lo de Exile, ¿no? El exilio, y están tan de moda los refugiados y demás, a mí se me venía más a la cabeza eso. Claro, no entiendo vuestras letras, no sé si porque están en inglés o porque son muy difíciles de comprender, ¿no? Con la guturalidad que hay también.
Bueno, sí, un poco de todo, con mi inglés chunguete que no se entiende demasiado, pero bueno, letras hay y fondo hay. La idea es que el que le interese, pues coja, se lo mire.
Sí, tan crudas las letras en sí mismas como la música, ¿no? Evidentemente no estáis para cantar a las flores, ¿no?
No, a ver, no. No somos muy positivos en este sentido, ¿no? Las letras, sí, es crudo. Guerras, destrucción, nihilismo. Uh-huh. El ser humano es lo peor. Uh-huh. Se resumiría bastante así.
Y destrucción, ¿no? Que al final es lo que... Y la portada ya de por sí es impactante, ¿no? Que te digo, también parecía eso, que igual hay gente oyendo como podía ser de lo que tú has dicho, ¿no? De Chernóbil y tal, o de la guerra, ¿no? En general, o de las guerras.
Sí, bueno, es que, claro, intentas coger una base, ¿no? Y que el concepto se amplíe y que cada uno, pues, también pueda interpretar un poco a su manera dentro, ¿no? Pero que tú te puede parecer esto, el otro le puede parecer otra cosa similar, ¿no? Pero esta es la idea, coger un concepto y intentar hacerlo lo más global posible.
Uh-huh. Hay una intro, ¿no? Como me suelen gustar las intros, ¿no? Sobre todo porque es como una llamada de atención, ¿no? Todavía no ha empezado, pero... ¿qué historia tiene un poquito, ¿no?
La intro, sí. Bueno, la intro, mira, es la primera parte desde la peli 28 días. Ajá. Que es lo de los ruidos y tal. El otro es un cuento de Edgar Allan Poe. Ajá. Lo que se hizo para la televisión americana, Vincent Price y toda la movida, y cogimos la entrada del principio, que bueno, básicamente lo que dice es que siente el corazón muerto de un humano. Uh-huh. O sea, el humano está vivo, pero su corazón está muerto.
Uh-huh. Bueno, luego también tenéis un pequeño toque de humor, ¿no? Bueno, aquí ya hemos visto que reír, que la música es muy destructiva y tal, pero bueno, luego también escuchando algunos detalles, ¿no? Como la última, ¿no? De This Certain Day Know, que fijaos lo que dice, ¿no? Realmente no es como para, en principio, para alegrarse, ¿no? Pero tenéis ese pequeño deje de humor ahí. Con esto, no sé, con el comentario que aparece, ¿no? Se va a liar una que yo que sé, ¿no?
Como yo.
Que da ahí, como estás ahí pegando ahí con cara de mala leche, pegando ahí caña, pero de repente te aparece ese detalle, ¿no?
Es que al final es eso, si somos personas que somos cachondos y nos gusta liarla y eso, no tenemos ni que llevar espadas, ni que poner cara de malos, ni pues somos así y hasta lo que nos muestra la zapatilla, pero ni nuestra actitud, ni nuestra tal es. El fenotipo de, ¿sabes? De metal o de... Bueno, somos gente normal y que le gusta reír y...
Nos gustaba el corte, la verdad. En el local todo el día estábamos diciendo esto y mira, va el disco.
Ese agudo power que aparece por ahí... Ayer no lo escuché.
Es más claro, es que no puedo, tío, y con la batería me muero, ¿sabes? Me da un ataque.
Hombre, ayer hizo uno,
se vino arriba. Se vino arriba, sí.
que también es otro detalle, ¿no? Ya digo, detalles que rompen un poco con lo que es el disco en sí, que es mucha caña, mucha agresividad, como hemos dicho, negativismo, nihilismo y tal, pero luego, bueno, pues tiene ese tipo de detalles. La producción ha corrido a cargo vuestro, ¿no? De Sebi en concreto. Bueno, y no sé si tenías experiencia, si ya hiciste en Pripyat o es la primera vez que haces algo parecido.
No, o sea, el de Pripyat fue la segunda grabación que... Y esto, el de Exile, que será la séptima que he hecho. Sí. Todo autodidacto siempre, sí, desde chiquitín, tanto tocar como el grabar. Bueno, el grabar salió a razón del Hate Reverb, uh-huh, que nos dimos cuenta en el estudio que fuimos a grabar. Y dices, tío, esto no lo hacemos nosotros, es tener, sí, el material y la oída la tenemos. Lo otro es poner hora. Sí, bueno, y ya fue eso. Lo que pasa que, claro, pues, por mi parte me he gastado un dineral que nunca lo cubriré y está más que tirado en el foso, pero bueno, ahora tenemos un material también que podemos aprovechar. Tiene contras y tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, te alargan las grabaciones, pero bueno, de mí irás dejarlo todo.
Pero lo dejas como tú quieres.
Sí, ¿no? Bueno, claro, como no todos hay... queremos, y que no falle nada, que esté todo bien tocado y muy estricto en ese aspecto. Si el Siri me tiene que hacer 20 tomas hasta que algo salga cuadrado, pues a por ellas.
La parte igual mala puede ser que siempre una idea externa o de un productor externo, sí, suele aportar por lo menos ideas o cosas que igual desde dentro, claro, no, sí, cuando estás haciendo algo, pues se llega incluso a saturar, ¿no? Porque estás trabajando, son tus canciones y siempre se dice que la mejor opinión que de ti se puede dar igual no es la tuya misma, sino que también está bien que te vean desde fuera y te pueden dar ideas, ¿eh? Siempre que sea constructivo.
Sí, pero supongo que como estamos tan curtidos en el underground y nadie nunca te echa una mano y te lo tienes que hacer tú todo, las horas de ensayo, las claquetas, todo. Supongo que también te acostumbras a estar en el rollo que tú te has crecido y has vivido y te adaptas. Pero si surgiera, hostia, a veces nos encantaría grabar en algún estudio, Pepi. Uh-huh. Lo que pasa es que el dinero no lo podemos permitir y tampoco, como la idea del grupo siempre nos hemos curtido en el underground, pues ya, no sé, es como siempre y vamos...
Sí, a ver, la movida es que nosotros tampoco somos un grupo que puedas ir y grabar en 7 días. Grabas el disco, no podemos. Entonces, claro, te limita. Tú no puedes ir a hacer una grabación y hasta nosotros nos podemos permitir un mes y pico de fiesta para irnos a grabar a vete tú a saber dónde, porque esto va a petar.
Sí.
Claro, entonces, claro, es lo que decíamos. Tiene lo bueno que con el Chevy el tiempo lo administramos nosotros. Claro, es que tiene sus pros y sus contras. Sí que podrías decir, pues, que venga un productor con nosotros en el estudio del Chevy, se sienta al lado de él y el Chevy graba y el otro va diciendo. Pero bueno, es esto, nosotros también tenemos una idea muy bastante clara de lo que queremos. Entonces, un productor sí te puede aportar o a lo mejor acabas mal con él porque te ha cambiado esto, tú callas y dices...
No, bueno, os entendéis también, claro.
Claro, entonces es lo que te digo, como tienes una idea muy clara de cómo tiene que sonar y como esto, de momento nos creemos que nos está funcionando así.
Y supongo que tendría que ser un productor muy especializado en lo que hacéis vosotros, que es una línea muy concreta del metal, ¿no? Que es a lo cañero, a lo más duro, a lo más brutal.
Bueno, supongo que si tuviéramos que decidir, pues nos sentaríamos y diríamos entre 4 o 5. Uh-huh. Y cuando nos pusieran en contacto con ellos, diríamos no podemos porque nos están pidiendo una pasta que te cagas.
¿Con quién me gustaría, si tuvieras que elegir?
A mí con Madsen. A mí me gustaría con Madsen. Pero sé que es muy caro, Madsen. Pero molaría y ya por pedir, pues me molaría ir a Dinamarca y grabar en su estudio, claro, de puta madre.
Claro, de hecho, es un estilo que hacéis vosotros, que precisamente es muy, muy europeo. España siempre es un submundo, ¿no? Y como decían el otro día, escuchaba en un programa de radio, ¿no? Decían, ¿cómo está la cosa en Cataluña, no? Y era un programa en Madrid, ¿no? Y decían, bueno, pues a Salas no va mucha gente, no se apoya demasiado la escena. Y decía, vamos, que Cataluña sigue siendo España. Porque pasa lo mismo que en Madrid, ¿no? Pasa lo mismo que... Y al final sigue siendo una especie de submundo que no se valora realmente lo que hacen las bandas, como igual, pues, en Dinamarca decíais, o yo qué sé, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, no se valora, no se entiende. Hablábamos, veníamos para la radio, María José y yo, y veníamos diciendo que fíjate que en Noruega se va a impartir ya en clases, o se va a las clases de death metal, y se va a llevar a los niños o a los chicos, ¿no? A conciertos, ¿no? Excursiones a conciertos.
Sí,
me hubiera gustado a mí.
Yo filmaba la vez.
Claro, es otro mundo completamente diferente, ¿verdad?
Exactamente, es una pasada. Es que, claro, aquí la cultura que hay es la de
bueno, del folclore y de la hostia, y luego lo que se vende en los putos medios, que son las promotoras que te están bombardeando todo el día con eso, y la gente solo oye eso y es lo que... Pero si se escarbaran un poco, si escucharan lo que es esta música, bueno, ya no digo el death metal, sino es que desde el rock hasta
tener un poco de cultura, pero, y que luego la gente elija, ¿no?
Y también sí, poner, exacto, y, es que ponerle interés. Ponerle interés. Yo, o sea, desde pequeño, pues como quería ver grupos y tal, pues me tenía que mover, no había internet. Claro. O sea, te tenías que espabilar aún más.
Que ya no
nos apuntamos, es esto, es poner interés en investigar sobre música. Claro, si ya te coges todo lo que te dan, ahora con el Spotify te pones la lista.
Sí.
Y venga.
No, y que juzgas mucho, porque antiguamente que te encontrabas un flyer, por ejemplo, una chavara, que no había internet ni nada, y veías el listado de grupos, la etiqueta de lo que hacían, y ibas allí y te encontrabas a ciegas, no habías oído nada del grupo, y ahora mucha gente a lo mejor ve un vídeo del grupo y ya no va al bolo porque va, no me ha convencido. Sal de tu casa, va, te lo vas a pasar.
Falta un poco el hecho de entender un poco, antes de rechazar a las bandas, entender qué es lo que hacen. Pero lo que no entiendes, normalmente lo rechazas, y muchas veces la gente no,
sí,
no
prejuicios,
llega,
¿no? Un poco,
eso es, no llega a profundizar, ni ganas que tienes, se queda con lo primero que, entonces, que echan. Así estamos un poquito aquí, pero en fin. Bueno, son en este Exile son 7 canciones, porque una es una intro, como hemos dicho, o sea, perdón, 6 canciones, porque una es una intro, un poquito corto. Se puede hacer, igual es la única pega que le puedo poner. ¿Cómo lo veis?
No.
Igual una dosis más provoca muerte instantánea ya.
No, no, no. Bueno, no, entra bien, ¿no?
Que, sí, claro que entra
que,
bien.
Que te queden ganas, que te queden ganas de más, yo creo que es bueno. Sí que puede ser un poco más largo, pero 28 minutos está bien.
El estilo que practicáis vosotros, sí, ¿no? Porque 75 minutos,
exacto,
a ver.
Si yo creo que si nos pasamos de 35 minutos, 40 minutos, no la gente no llegaría al final. Entonces, yo creo que es preferible que te pase el disco rápido, hostia, ya se ha acabado. Por pero otra vez.
No llegaría al final porque apagan antes, o porque lo he dicho, le dan infarto, se mueren.
Bueno, no sé.
Depende del oyente, ¿no?
Sí, exacto. También depende cómo montas los temas, el orden, ¿sabes? Es que todo, a la hora de hacer un disco, estás todo, tienes que pensarlo, y no sabes nunca si será correcto o no será correcto. Pero bueno.
Pues lo bueno, en este sentido, será, digo yo, igual tenéis alguna carta en la manga, temas que no se han sacado en este disco, que no se han editado en este disco, y que pueden formar parte de un siguiente trabajo. ¿Tenéis ya canciones
compuestas?
Sí, bueno,
es lo que comentaba antes, Chevy. Tenemos ya, no están acabadas al 100%, pero tenemos como.
Pero
ya
fuera de micro, lo ha dicho.
Ah, vale, ok.
Sí, sí, bueno, para no, que. Porque alguno que está escuchando el programa dirá, vale, ¿cuándo ha dicho eso? Me lo he perdido.
No, pues sí, pues. Perdona, lo que decía él, que sí, que ya tenemos avanzados unos cuantos temas, que creo que son 7, si no recuerdo mal, así. 6.
Casi 7 acabado,
vale,
seguro.
Lo que es la matrícula del tema ya está fija, incluso hay 3 que tienen ya letra. Y qué pasa, que el PES aún no los ha. Creo que aún los has tocado tú, ¿no? Pues faltará eso, ahora cuando tengamos un poco más de tiempo para que paremos los bolos y este rollo, meterle, y ya te digo, pero 7-8 temas tenemos ya fijos. Están aún en la fase previa, pero sí, sí, que haya todas las líneas de guitarra, están.
Vamos, que 5 años más.
La idea es grabar baterías antes de final de año.
Sí,
o sea, año que yo viene, tengo eso en la cabeza, pero vamos.
Sí, o sea, la idea buena es que el año que viene estuviera fuera el disco, ¿no?
Y darle un empujoncito más a la banda, o qué tenéis en mente a nivel de, porque sí que habéis hecho, tenéis una gira con bastantes fechas, que además me parece muy inteligente que el disco salga en enero, y la gira creo que la habéis comenzado en abril, ¿no? O sea que
bueno, empecemos ya a tocar
en febrero, ya sí. Empezamos,
bueno, está bien no sacar el disco y en la misma noche, cuando no te han llegado las copias físicas, estar tocando, que nos ha pasado muchas veces con muchas bandas que están presentando el disco el mismo día que se iba a editar y no han llegado a las copias, y al final, bueno, yo creo que esperar un poquito y darle recorrido. Y a todo esto no sé por qué os estaba comentando este hecho. Bueno, digo que todavía está bastante reciente el disco, ¿no? Y tenéis ya muy avanzado ese próximo trabajo, ¿no? Todavía quedará, eso es lo que quería decir, que todavía quedará presentarlo, y no sé si darle un empujoncito a nivel promocional, no sé si en festivales o incluso haciendo alguna incursión, aunque sea brevemente, en algún país fuera de, no sé, de España.
Sí, a ver, la verdad es que sí, por temas de curro y por temas de familia y por temas de tal, la intención es que a partir de, bueno, lo que sería
el otoño intentaríamos hacer alguna escapada, pero está un poquito peliagudo por tema de que no tenemos días, claro, tal, claro, pero claro. La idea es sigue hacer unos días fuera de aquí. Uh-huh. Pero no sabemos aún cómo, si podremos, si no.
No tenéis en mente.
Pero
¿no?
la idea es esa.
Hay cosas.
La idea es hacer ahí unos días, aunque sea, yo que sé, una semana o lo que sea, pero a lo mejor es un poco complicado. Intentaremos hacerlo. Para quemar el disco, ¿sabes? Aunque sea lo que dices, la segunda parte de la gira, ¿sabes?
Uh-huh. Y decís que estáis muy solos, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas bandas, no hay apoyo para esto. Pero algún contacto, algo os ha podido llegar, no sé, para que se encienda un poquito la chispa, bien sea un festival de metal extremo, un poco a este nivel, que yo, es que tenemos muy buenas bandas de metal extremo, las que me llegan, vamos, de Pirineos para abajo, pero sin embargo veo una vamos, que estáis muy dejados de la mano de Dios realmente. Bueno, sí. La mano de Dios o del diablo. O
sí.
Hay bandas, ya sabéis que ya hay bandas de death cristiano, o sea que...
Sí, bueno. Sí, sí.
No, sí que, a ver, me apoyo y nosotros es esto, no siempre nos hemos movido de manera underground, ahora estamos con Bloodfire Dead, estamos aquí en esto de montar los conciertos, management, sí que van saliendo cosas, pero te lo tienes que trabajar tú, sigues teniendo que trabajártelo tú, que buscártelo tú, sí que alguien te ayuda, evidentemente, pero claro, no te llegan... 6 propuestas casi.
Claro, o sea, no es como antes, que había un management, claro, ¿no? Que apostaba por el grupo y era uno más del grupo. Eso, claro, ha cambiado mucho.
Claro, claro, es todo, claro, desde dentro.
Es que una pena, pero...
Tampoco hay propuestas que te pongan el dinero encima de la mesa, ¿no? Ni cosas de esas.
Claro,
de
no, esa. pero es que te digo, ya no sería una cuestión de dinero, sino de intentar poder tocar, de que más o menos cubrir, de hacer unas fechas seguidas. Es complicado.
Bueno, pues yo considero que está muy bien lo que habéis hecho, que está muy bien lo que hay en este Exile, que sobre todo es el disco... del que puedo opinar, porque es el que he escuchado un poquito más en profundidad, y también sobre lo que ayer mismo pude ver en directo, que sinceramente creo que en este estilo, y ya lo he dicho antes en la presentación, pues bueno, veo muchas bandas que vienen a nivel internacional y demás, que tocan muy bien, pero que yo creo que perfectamente podíais estar en esos carteles donde he visto grandes bandas a nivel internacional, me aparece ahí en medio Human Strike, y por lo menos digo que no desentonaríais, si no os diría que incluso me sorprenderíais más que muchas otras que he podido llegar a ver y que igual vienen con un tanto más de nombre, ¿no? Pero bueno, es mi opinión, así que por ello pues os doy la enhorabuena, os agradezco otra vez que estéis aquí, que Sebi se recupere del todo, que yo bueno, en principio no te...
Sí, yo tengo un poco borroso con el derecho, pero bien.
Borroso, ¿no?
Bien, pues te bebes 3 cervezas de ya, todo sí. Fluye mejor.
Pues eso, y que, pues que te cuides y que os cuidéis también todos y que tengáis mucha suerte con este trabajo y con la banda, porque creo sinceramente pues que lo merecéis. Si me he dejado algo fuera de la entrevista y lo queréis añadir ahora, pues lo podéis hacer para terminar.
No, bien,
¿no? Sí,
perfecto, hemos estado aquí de puta madre. Te damos las gracias por invitarnos. Ha sido un placer estar aquí. Que vinieras ayer al concierto ahí a hacer la crónica y estar presente. Y perfecto, nada, que gracias, tío. Gracias.
Muy agradecidos.
Venga, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué ponemos para terminar? ¿Qué tema?
A William, suéltate ahí. Las cadenas.
Va, pues Seeking, ¿no? No, Postmortem, va, Postmortem.
Postmortem Neil Est. ¿De qué trata un poco?
De la muerte.
La escribí
cuando se murió mi padre y un colega, aparte se murieron bastante seguidos y básicamente escribí lo que sentí en esos momentos.
Bueno, pues vamos
movidas con... religiosas aparte.
Venga, pues vamos con ella, pues Mortem y Les, sonando Human Spray en la mirada negra, que no nos queda tiempo, porque igual nos vamos... Nos queda un minuto para despedirnos, ¿no? Pues eso. Pues hemos estado con una estrella aquí hasta el final del programa. Escuchamos este tema, pues Mortem y Les, y os damos las gracias por la escucha. Y os emplazamos a la próxima edición de La Mirada Negra, seguidnos siempre en nuestra página web, lamiradanegra.es. Agur.